3. Así que sigamos lo que hace. Y esto es una ampliación de la misma idea. Que sigamos lo que contribuye a la paz. Y una parte de esto lo vamos a explicar el día de hoy, lo vamos a ver detalladamente en un solo punto. Sigamos lo que contribuye o hace paz, ¿no? Y la edificación es un tema que ya hemos tocado los unos a los otros. Pero hemos de seguir las cosas que contribuyen a la paz. Ahora, número 4, esto da a entender que hay una lista de cosas que van en contra de la paz, que no contribuyen a la paz, ¿no? Como vamos a ver. Ahora, número 4, porque Dios no es Dios de disensión, se traduce disensión en la versión antigua, desorden en la versión moderna, sino de paz. Y esto es también una gran advertencia. Hay siempre personas, ustedes lo saben, incluso en esta gran ciudad de México, son estas personas que nosotros describimos como vagabundos espirituales. Cuando preguntas a la persona acerca de su trasfondo cristiano y las iglesias o su membresía, ¿no?, en alguna iglesia, las iglesias a las cuales la persona ha asistido o las iglesias a las cuales ha pertenecido como miembro, y luego descubres que esta persona ha estado en 4, 5, 7, 8, 10 congregaciones y que siempre ha salido en algún conflicto, ¿no? Y luego se pone a justificar y a defender y a criticar y a condenar a todos, tratando de decirnos que lo que hizo fue la voluntad de Dios al armar un pleito en la iglesia, ¿no? Y que lo hizo guiado por la palabra de Dios y que no tenía opciones 7, 8 veces. Se armó un desorden, una disensión, la palabra se traduce mejor, división en la iglesia. Y el texto dice, Dios no es Dios de disensión, desorden o división, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33. Entonces te das cuenta de inmediato de la realidad de lo que pasó. Ahora en el número 5, en cuanto a lo demás, concluyendo su segunda epístola dirigida a los corintios, en donde hay una mezcolanza de problemas, errores, incluso conflictos entre los miembros de la iglesia, y dice, terminando la epístola, vivid en paz. Es la misma cosa. Vivid en paz, y el Dios de paz y de amor, se relacionan las dos cosas, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pero la precondición, que tengamos el deseo de vivir en paz. Y el argumento es que no solamente, como lo dice el texto anterior, Dios no es el Dios de disensión. Esto es la primera epístola dirigida a los miembros de la iglesia en Corinto. Ahora en la conclusión de la segunda dice, y el Dios de paz, si ustedes realmente procuran vivir en paz los unos con los otros, el Dios de paz estará con vosotros. O sea, Dios ayudará a vosotros, ¿no?, a mantener y a disfrutar de esta paz. Ahora, los versículos 6 y 7 en la lista, Gálatas 5, 22 y Gálatas 6, 15 a 16, son como un tipo de paréntesis, porque hay algo aquí metido de por medio que solamente comento. El primer ejemplo, 5, 22 de Gálatas, pone la palabra paz en medio de la lista de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y estas personas, ¿no?, que son bien experimentadas en armar conflictos en iglesias, nos dicen que son los más de los más espirituales, ¿no?, y que esto es lo que les ha conducido a hacer lo que han hecho. Y aquí nos dice que en medio de la lista de amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, etc., la palabra paz es un fruto del Espíritu, ¿no? Y luego en el versículo 7 hay una regla. El número 7 es Gálatas 6, 15 a 16. Y la regla tiene que ver con las personas que andan en conformidad con la nueva criatura, el nuevo hombre, la persona regenerada, para decirlo en estos términos, que se está despojando y que se ha despojado del viejo hombre, y esta persona anda según la regla señalada, y la regla es, en el contexto, de no conocer a nadie según la carne y de no tomar en cuenta nada, y en el contexto aquí eran terribles debates religiosos entre judíos y cristianos sobre la circuncisión, y el argumento es la persona que ande según la regla del nuevo hombre, la nueva criatura, es la persona, la bendición apostólica pronunciada aquí por boca del apóstol Pablo, paz sobre ellos y misericordia, dice, sobre el Israel de Dios. Ahora el número 8, procurando, es lo mismo. Si hemos de seguir, ahora hemos de procurar con diligencia, y luego vamos a ver este tema de la unidad de la iglesia, la unidad del Espíritu, y aquí se refiere a uno de los elementos incluidos en esta unidad, que es este misterioso vínculo de paz, dice. ¿Sí? Y la idea es una figura, es como si la paz, como si estuviéramos vinculados los unos con los otros, y el vínculo señalado, la cosa que nos une aquí, misteriosamente, no dice que es el amor, no dice que es el nacimiento nuevo, no dice que es la nueva humanidad, no dice que es la coinonía o la relación que tenemos los unos con los otros, no dice todo lo que hubiéramos esperado que dijera, sino que dice, ese vínculo es la paz, el vínculo de la paz, dando a entender que cuando se va la paz de una iglesia, se deshace el vínculo, ¿no? Y incluido aquí es la unidad de esa iglesia. Ahora, número 9, seguir. Y para como esto estamos introduciendo el tema, y entre paréntesis lo voy a decir, ¿no? Ustedes que no nos conocen o que no saben nada de los años que llevamos en este país, lo digo entre paréntesis, esta es una misión, no tenemos miembros aquí salvo dos o tres personas, escuchan lo que voy a decir. Hemos disfrutado de muchos años de paz en nuestras iglesias, en nuestras misiones, en nuestra iglesia madre en Ciudad Neza. Y no quiero que nadie piense que porque estoy hablando en esta forma, que estoy enojado y porque hemos tenido... No, es todo lo contrario. Pero una de las formas en que Dios nos ha ayudado a disfrutar tantos años de paz es hablando como lo voy a hacer el día de hoy. Ahora vean lo que dice en el número 9, Hebreos 12:14, procurad la paz con todos. Y esto es uno de los textos tan importantes porque dice que hemos de seguir dos cosas en la vida cristiana, paz y santidad, y sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Y sin discutir la cuestión de si sin la cual se refiere a la paz, esta paz es una parte de lo que se nos dice que hemos de procurar o seguir. Seguir la paz con todos. Y esto quiere decir lo que yo estaba comentando al principio. Cuando vemos a estos cristianos, entre comillas, conflictivos, y no es por la doctrina, en realidad eso normalmente es simplemente un pretexto porque su doctrina ha cambiado varias veces, ¿no? Y les ha servido para armar conflictos. No, son personas conflictivas y nos dicen a la vez que son personas muy santas, ¿no? Y por su santidad, es tan grande su santidad que no han podido vivir en paz con nadie. Y el texto dice que si estamos siguiendo la santidad, procurándola, simultáneamente esto nos obliga a buscar la paz, ¿no? Y sin buscar la paz, tampoco podemos buscar la santidad. Es como si estuvieran íntimamente relacionadas las dos cosas, ¿no? Y ahora vamos a pasar por alto el versículo número 10, que es primera de Pedro 3, que dice que si queremos amar la vida y ver buenos días, hemos de buscar esta paz. Es la misma cosa. Busque la paz, dice la última frase. Sígala, dice. Pero metido de por medio se refiere al tema que vamos a ver en unos momentos, el tema de la lengua, ¿no? Porque dice, refrene su lengua de mal. Y vamos a ver que es con la lengua que se puede deshacer la paz en cualquier iglesia, en cualquier familia, e incluso en cualquier amistad, así, ¿no? Como yo lo hice al principio hablando, yo no dije nada en contra de México, yo estaba hablando de lo que dicen los guatemaltecos. Y se deshizo la paz momentáneamente aquí, ¿no? Por unos momentos se nos fue. Ahora dice, los colombianos no dijeron nada, ¿no? Ahora vean, se pusieron incómodos. Ahora dice en 11, Santiago 3, 18, y el fruto de justicia, vean, esto es una fórmula tomada de las bienaventuranzas. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Y aquellos que hacen paz son los pacificadores mencionados en las bienaventuranzas, ¿no? El fruto de la justicia se siembra en paz. Esta fórmula es tremenda, no la vamos a analizar a fondo, pero aquí se están vinculando toda una serie de cosas. La persona que quiere sembrar la paz, ¿no?, tiene que predicar el evangelio de la paz. Según lo que vemos en la armadura en Efesios 3, ¿no?, estamos en predicando el evangelio, es en Efesios 6, de la paz, ¿no? Y esta justicia que estamos tratando de sembrar exige que nosotros seamos pacificadores, y el tema es tremendo, porque lo que estamos buscando es que los hombres estén en paz. En primer lugar, que tengan paz para con Dios, como vamos a ver en un momento, ¿no? Porque sin la paz para con Dios no pueden tener la paz de Dios en sus corazones, y por lo tanto van a estar viviendo en como lo que sería un tipo de horno o como si fuera un volcán, ¿no?, con el fuego removiéndose constantemente por dentro. Mi punto es que la persona que no está en paz con Dios no puede estar en paz consigo misma ni con nadie más, y a esto se refiere este texto. Ahora en el versículo 2, y la paz de Cristo, aunque se traduce a veces de Dios, gobierne en vuestros corazones, ¿sí? Gobierne en nuestros corazones, pues a ello fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y este texto también es tremendo, porque dice que en medio de tantas circunstancias, dificultades, luchas y conflictos en esta vida, cosas nos sobrevienen en este contexto de fuera, hemos de permitir que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones en medio de estas cosas. Y esto es algo, ¿no? Cuando el creyente entra en un pánico, cuando sufre un colapso nervioso, así lo voy a decir, ¿no?, cuando reacciona como los demás ante las dificultades y los conflictos de esta vida, entonces la paz de Dios no está gobernando en su corazón. Yo estaba tentado a dar dos o tres estudios sobre este tema el día de hoy, simplemente porque es increíble cuántas veces el Nuevo Testamento habla de nuestro asunto aquí, pero nuestra serie es los unos con los otros. Y eso es lo que nos interesa. Pero ahora les invito a ver en Santiago. Veamos, ¿no?, en Santiago, vean, ¿no?, en su capítulo 3. ¿Lo tienen? Y antes de leerlo, ven el número 13 aquí, que dice lo mismo. El mismo Señor de paz. Vean, es el Señor de paz. Y esto es lo mismo. Esa paz proviene de Él. Es su paz. Él es el Señor de paz. El primer versículo que leímos, número 1, Romanos 15, 33, dice el Dios de paz. Ahora es el Señor de paz. ¿Sí? Es su paz, que sobrepasa todo entendimiento, según Pablo en Filipenses, y guarda nuestros corazones como un soldado, no de guardia. Pero vean, os dé siempre paz. Las traducciones, en todas las circunstancias, constantemente paz. Se traduce en la versión antigua, en toda manera, o de todas maneras, o en todas las distintas circunstancias de la vida, ¿sí? Hemos de entender esto, que Dios nos puede dar paz en forma constante, ¿sí?, en forma no interrumpida, ¿no?, en forma continua. Podemos disfrutar de esta grandísima bendición, la paz de Dios en nuestros corazones. Y esta paz, ¿no?, que es más que tranquilidad, más que el mero hecho de no tener conflictos, más que el mero hecho de no estar en guerra, ¿no?, es algo que Dios nos puede dar. para incluso tranquilizarnos, para decirlo así. Ahora ven aquí rápidamente, entre paréntesis, comento esto. En Santiago 3, cuando dice lo que estábamos resumiendo en el principio de nuestro estudio, donde hay envidia, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y el argumento viene en contra de estas personas que piensan que por ser muy sabias, su tarea, la que Dios les ha asignado, es de provocar conflictos y divisiones en la iglesia. Y vean, dice en el versículo 15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es sabiduría, esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. No, el que está constantemente tratando a nivel colectivo en la iglesia, en la iglesia local, de igual manera como en el corazón de cada creyente, el que está incitando lo contrario, el que nos está tentando, ¿no?, a actuar en forma contraria a esta paz, es el diablo. Y la sabiduría, muchas personas piensan que porque son tan sabias y saben tanto, no lo vuelvo a decir, que esto les da un pretexto para armar un pleito en la iglesia. Y el texto dice, no, el que está metido de por medio en todo esto no es Dios, es el diablo. Y esta sabiduría, la que pretenden tener, es diabólica, en el mejor de los casos, animal. Y luego dice, y esto surge de su envidia, de su falta de amor, y lo que van a producir es toda obra perversa en la iglesia. Y en 17, la sabiduría que es de lo alto, primeramente, incluso si fuéramos a detenernos aquí, esto es una regla de guía. Esto es en el tema de la guía, la guianza divina, aquí hay una regla, hay una lista de reglas, aquí hay una de las más importantes. La sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, y después, ¿qué dice? Pacífica. Y luego hay una larga lista de otras cosas que ni las vamos a mencionar. Es primero sabiduría pura, ¿sí? Y esto quiere decir muchas cosas en síntesis, que no tiene metido de por medio otros motivos o otras cosas, ¿sí? Es algo que realmente quiere hacer bien. Y después esto lo demuestra, esta sabiduría pura. Es algo que yo he dicho tantas veces desde este púlpito. Yo trato de hacer cosas y tratar con la gente en una forma no personal. No tengo ningún interés personal de mi parte metido de por medio en lo que hago, en lo que digo o en la forma de relacionarme con nadie. Y esto es el punto aquí. Si la sabiduría es pura, ¿no? No hay motivos ulteriores, no estamos usando una cosa para lograr otra, no estamos engañando, no estamos fingiendo. Luego dice no fingida al final. Pero vean, es benigna, llena de misericordia. El punto, pacífica, ¿no? Y si Dios te está guiando a hacer algo y tú ves que ese algo no va a traer paz, sino todo lo contrario, ¿sí? Si tú terminarás armando una guerra, ¿no? Entonces, el que te está guiando a actuar así, el texto dice, no es Dios, sino es el diablo. Eso es lo que el texto dice, ¿no? Nos guste o no, así es este asunto. Ahora vamos al tema. Esta paz, la cual hemos de procurar, como acabamos de ver, esta paz en la cual hemos de vivir, ahora rápidamente hay que introducir este argumento. Comienza, vean en Romanos 5, con la paz para con Dios. Ya lo hemos comentado. Es el fruto de la reconciliación con Dios. Lo que la Biblia enseña es que cada hombre inconverso es enemigo declarado de Dios. Cada hombre no regenerado por el Espíritu Santo vive en enemistad contra Dios. Su misma naturaleza pecaminosa es en sí misma enemistad contra Dios, ¿no? Y la descripción en Tito que vimos en el estudio anterior de cómo éramos aborrecibles, ¿no? Y aborreciéndonos los unos a los otros y cómo vivíamos en envidia. Estas cosas, las que vemos entre los seres humanos, no son más que un reflejo de su falta de paz para con Dios. Y por lo tanto, el terremoto, el torbellino, la tormenta, el volcán que está en su propio corazón, ¿no? En relación con la lucha en que se encuentran en contra de Dios, ¿sí? Simplemente sale, es como un río desbordándose, ¿no? Y comienza a afectar su relación con todos los demás. Pero esta paz para con Dios, fruto de la justificación, el tema que vimos hace una semana, fruto de la reconciliación con Dios, vean en 5:1, justificados pues por la fe, la primera cosa en la lista, la primera cosa, el primer fruto, la primera cosa señalada, el primer resultado de la justificación por la fe es el hecho de que tenemos, es presente continuo, tenemos ahora paz con Dios, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Esta paz para con Dios, ¿no? Es el elemento esencial para que pueda haber paz entre nosotros, ¿sí? Y los demás en un sentido, ¿no? Aquí estoy hablando de varias cosas. En un momento haremos unas distinciones. Ahora, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Dios es, vean, el gran enemigo del hombre inconverso y viceversa. No vamos a discutirlo. El hecho de que una lista de textos, por lo menos 3 o 4, hablan de los inconversos como personas aborrecibles ante los ojos de Dios. Sí, la enemistad es mutua aquí. Vean, para ser reconciliados con Dios, tenemos que ser cambiados. Ese es el punto. Nuestra enemistad, nuestro odio, nuestro conflicto, estas cosas tienen que terminar en relación con Dios, ¿sí? Nuestra enemistad hacia Él, para con Él, tiene que ser quitada, por un lado, y transformada en amor, ¿sí? Y esto es el milagro del arrepentimiento, que es un cambio de opinión, en primer lugar, siempre lo decimos, en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo, y en cuanto a nuestros pecados, porque son nuestros pecados, los pecados nuestros que han traído esta relación de enemistad entre Él y nosotros, ¿no? Entonces, este argumento está en muchos textos, incluso en Romanos 8, cuando describe al hombre inconverso, dice que su deseo para con Dios es que Dios muera, que su corazón está lleno de enemistad en contra de Dios. Esta persona piensa en cuanto a Dios, muerte, ¿sí? Y enemistad, nada más. Y cuando la persona es convertida, ¿se acuerdan ustedes de la gran transformación? Ya no quiere que Dios muera, vean, sino quiere vida, ¿sí? Una relación de vida, comunión, compañerismo y amor para con Dios. Y en vez de enemistad, la palabra en Romanos 8, no vamos a tardar para leer el texto, ustedes se acuerdan de esto, paz, es la palabra en la lista. Para la persona regenerada, el hombre en el espíritu, la persona reconciliada con Dios, ahora su relación con Dios es una de vida y paz. Y aún más amistad, obviamente, ¿no? Entonces, hay un cambio fundamental en nuestra relación con Dios. Su ira es apaciguada por la obra salvadora de Cristo y nuestra actitud es transformada por el milagro del nacimiento nuevo. Ahora ven en Efesios 2. Y para resumir, y no podemos detenernos aquí, la idea ahora la tenemos aquí en Efesios 2, y esto es lo que transforma nuestra relación con los demás. En Efesios 2, ¿no? Cuando yo veo a estas personas que dicen ser creyentes y no pueden vivir en paz con nadie, ni siquiera en su matrimonio, ni siquiera con la persona que supuestamente aman más que cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra, no creo que sean realmente creyentes. En Efesios 2, dice, y el argumento aquí es cómo la cruz de Cristo hizo paz entre el judío y el gentil. Pero vean lo que dice. 2:14. Él es nuestra paz. Ahora, ahí está todo lo que estábamos viendo en la lista de textos al principio. Él no solamente es el Dios de paz. Él es nuestra paz. Pero ahora vean, el argumento es cómo quitó la enemistad todos los muros, todas las barreras, todos los puntos cruciales de odio, rechazo, resentimiento, rencor, enemistad entre judío y gentil, derribando la pared intermedia de separación, vean, aboliendo en 15, en su carne, las enemistades, vean, las enemistades quedaron deshechas, ¿no?, en la cruz, y la ley de mandamientos en orden de ritos, todo esto lo quitó para unificar al judío y al gentil en Cristo, ¿no?, los dos en un nuevo hombre, haciendo ¿qué? Paz, haciendo la paz, ¿no? El tema es tremendo aquí porque nosotros lo hemos visto en Jonás, la serie que todavía sigue, pendiente. ¿Cómo Jonás estaba dispuesto hasta 3 veces, ¿no? Llegó al borde del suicidio. Antes que predicar el Evangelio. Lo comentamos, ¿no? Dios se preocupaba más por los animales en Nínive de lo que Jonás se preocupaba por las almas de esas, una muchedumbre de personas y niños. Hasta ese punto se odiaban los unos a los otros, ¿no? Los judíos y los gentiles, peor los samaritanos. Ahora, haciendo paz. Y en 16, y a reconciliar por la cruz con Dios ambos, en un mismo cuerpo, ¿sí? Habiendo matado, vean en 16, la última frase, habiendo, vean, el lenguaje es lo más fuerte posible, matado en ella. Otra vez, las enemistades. Ahora, esta descripción de lo que Dios hizo para reconciliar al judío y al gentil en Cristo es lo que estamos diciendo, es un ejemplo y nada más. Lo que dice acerca del judío y gentil es la verdad acerca del creyente y Dios. Vuelvo a ponerlo aquí, ¿no? Es exactamente la verdad acerca de cada creyente y Dios. Y luego dice, y vino en 17 y anunció la paz. Anunció la paz a vosotros, nosotros, los gentiles, que estábamos lejos, y a los judíos, a los que estaban más cerca, ¿no? Y por él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y el argumento sigue, pero el argumento va por este camino. Fíjense bien. Él ha hecho paz, poniendo fin a lo que nosotros entendemos en este sentido. Hay un libro fabuloso sobre esto, de Henry Morris, aquel científico cristiano que murió hace un par de años, autor de un montón de libros sobre el creacionismo y la ciencia y la Biblia, y tiene un libro fabuloso. El título del libro es The Long War Against God. La larga guerra contra Dios. Ese es el título del libro. Y en síntesis, narra la historia bíblica, sagrada y profana para explicar que de eso se trata la historia de nuestro mundo. Tantas personas, yo me acuerdo hace años de conocer algunos de estos doctorados en historia, cristianos, y me decían, si yo no hubiera sido convertido a Cristo, lo que sé de la historia humana me habría conducido al borde de la locura. Lo que leo en la historia me habría conducido al borde, ¿no?, de perder la capacidad de razonar. Pero si lo entendemos como lo explicó Henry Morris, la historia humana, que es cíclica, que se repite en esa forma, no es más que una tras otra generación de rebeldes levantándose en guerra en contra de Dios a nivel mundial, a nivel masivo, y haciendo todo lo posible, ¿no?, para acabar con él. Su larga, interminable guerra contra Dios es lo que está metido de por medio. No hay paz, sino guerra. Ahora vean, cuando una persona es convertida, lo que sucede es esto. Aquí tenemos a Dios, aquí tenemos a las personas, ¿no? 2 personas. Ahora hay paz entre esta persona y Dios y la otra persona y Dios. Y por lo tanto, este es el argumento aquí. La base de la paz entre estas 2 personas, aquí son judíos y gentiles, es su paz para con Dios a través de la obra salvadora de Cristo. Entonces, lo vuelvo a decir, la base de nuestra paz para con Dios, los unos para con los otros ahora, en la iglesia, escuchen, es la paz que tenemos con Dios. Esta paz, según los versículos que hemos resumido el día de hoy, si en verdad somos creyentes, ya existe esta paz. Esta paz ya es una realidad y los argumentos van por el camino ya señalado. No debemos hacer nada en contra de esa paz. No hemos de hacer nada para deshacerla los unos para con los otros, por un lado, y esto es lo que vamos a ver en unos momentos, ya saben ustedes hacia dónde vamos. Y segundo, vean, hemos de seguirla. Todas las cosas que contribuyen a dicha paz son las que hemos de seguir, hemos de procurarla. Esto quiere decir que no podemos ser pasivos en este asunto. Incluso es una clave para entender toda esta serie. La larga lista, no vamos a ver cada argumento sobre los 58 ejemplos de unos para con los otros, pero va de por medio a este punto. No hay pasividad en esto. No hemos de ser pasivos en un sentido, ¿no? Porque es como la buena amistad. Yo tengo algunos amigos incluso en este país. No hemos hablado desde hace un año, ¿no? O dos años. Y cuando por primera vez no nos veamos o tengamos no la oportunidad de hablar, está la duda sembrada en su mente, ¿no? O puede ser en la mía. ¿Por qué no nos hemos hablado? ¿No? Y hasta de lo... Bueno, I'm not going to say anymore. No voy a decir más. Hemos de procurarla. Ese es el punto. Y luego lo vamos a ver aquí. En la siguiente hoja vienen estas cosas. La responsabilidad de aceptarnos unos a otros. Aceptarnos. La lista es tremenda de textos. Y hay una fórmula secreta en eso. Aceptarnos unos a otros. ¿No? Pablo escribe a Filemón y le dice que debe recibir a su ex esclavo. Help me with his name here. Onésimo. Y su argumento es: recíbele como a mí mismo, dice Pablo. Eso es una fórmula tremenda que vamos a ver. Yo quiero que tú recibas al ex esclavo tuyo que se escapó, ¿no? Huyendo de ti. Ahora quiero que lo vuelvas a recibir, ahora que es un cristiano, como a mí mismo, dice Pablo. El argumento es tremendo. La responsabilidad de ser pacientes los unos con los otros, de comportarnos en humildad los unos con los otros, esos argumentos vendrán próximamente. Es la hoja que no repartimos el día de hoy. Pero ahora rápidamente, hemos de permitir que esta paz gobierne nuestros corazones. Esa es la primera regla. No hemos de hacer nada, ¿sí? No se les ha sucedido esto nunca. Están medio descuidando su relación con Dios, o han sido negligentes en algo, o han sido desobedientes en algo. No se sienten bien en su relación personal o íntima con el Señor. Y cualquier cosa que hagan otros, ¿no? En tu familia, en tu hogar, en la oficina, en la calle, en cualquier lugar, es como si fuera una bomba de tiempo, ¿no? Que se estaba preparando para explotar en ese momento. Y te sientes mal con medio mundo, ¿no? Es exactamente el argumento. Si la paz de Dios no gobierne nuestros corazones, que incluye todo lo relacionado con lo que estoy diciendo, nuestra intimidad, compañerismo y comunión y amistad con Dios en forma cotidiana, ¿no? Entonces, se nos van a descomponer las demás relaciones en la vida. Vivir en paz los unos con los otros significa evitar las cosas que contribuyan al desorden, a la disensión, a la división, pero esas cosas no las vamos a poder evitar, no las vamos a poder mortificar a menos que la paz de Dios gobierne en nosotros, y aún más, hemos de orar por esta paz, como es un fruto del Espíritu, ¿no? No es algo que funciona por sí solo. La gente que cree que los frutos del Espíritu funcionan en forma automática se equivoca, ¿sí? No son cosas que funcionan por sí solos. Ahora se nos fue el tiempo con la introducción, ahora vamos a Santiago 3. Ahora en Santiago 3. Y el resto del tiempo lo vamos a dedicar a este asunto, ¿no? Una de las cosas, quizás yo pienso, a ver si están de acuerdo conmigo, que no contribuye a esta paz, una de las cosas que sirve más fácilmente quizás que cualquier otra para deshacer la paz, ¿sí? Una de las cosas que es un gran estorbo, un gran obstáculo, un gran impedimento, es lo que ya comentamos al principio. Este pequeño miembro, ¿no? La lengua. Ahora, no vamos a hacer más el día de hoy, más que resumir la idea. Aquí no podemos detenernos ni meternos a fondo, ¿no? En los detalles. Este es un tema que tocamos periódicamente. Lo hemos tocado aquí en años pasados. Pero es un tema en que la recomendación es que nos pongamos a leer estos textos, si no cotidianamente, algunos de nosotros quizás cada media hora nos servirían, ¿no? Otras personas pueden pasar 2 o 3 días quizás, ¿no? Sin si tienen esa costumbre de memorizar textos o de apuntar versículos, ¿no? En un papelito, y este es un método que usan muchas personas. Mi esposa tiene capítulos enteros ahí en plástico, ¿no? Y está ahí haciendo la limpieza en la casa o frente a la lavadora o algo así, y por eso sale mal la ropa, porque está leyendo. No, es otra mala broma, no, eso no ha sucedido nunca. Pero ahora en Santiago 3, ¿no? ¿Lo tienen? Comenzamos en el versículo 2. Algunas personas les serviría poner textos en la pared, ¿no? En la oficina hay muchos dentistas, no sé si es común aquí, pero cuando estás ahí, ¿no? Con la silla inclinada, y ahí tienen muchas cosas que puedes leer, ahí están en el techo, ¿no? Y conocemos en los Estados Unidos dentistas y médicos cristianos, y saben ustedes lo que tienen ahí, son textos o pasajes. Hace años, y la gente ahí, ¿no? Está, aunque están enojados con el dentista, dice, y paz a vosotros, ¿no? Hace años el pastor Moisés, cuando era peluquero, esto no era su oficio, pero trabajó muchos años como peluquero para poder dedicarse mucho tiempo libre a la obra del Señor, y tenía ahí en su peluquería textos en todos, tenía un dibujo del arca de Noé y el diluvio, cosas ahí en la portada, en la entrada, ¿no? A la peluquería. Y mi punto es, hasta nos servirían a algunos de nosotros poner textos ahí sobre el volante, ¿no? En esta ciudad yo creo que, a la vez que pones ahí el texto, pides, ¿no?, a tu mecánico eléctrico que te ponga el sonido de ametralladora, ¿no?, para asustar a los demás cuando... No. Ahora bien, quizás serviría en este país. Ahora vean. No es este país. Esta ciudad. Esta es la ciudad del caos. No es el país. Hay mucha tranquilidad en el campo, en muchos lugares fabulosos en México, en esta gran ciudad. Disfrutamos de 2 semanas de paz cuando algunos de ustedes no estaban. ¿No? con otros muchos millones, ¿no?, que se fueron del DF. ¿Lo tienen? Ya se nos fue el tiempo. 3:2. Y aquí ponemos, comenzamos en estoy leyendo en 3:2. Todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto o maduro, plenamente desarrollado. La persona espiritualmente madura es la persona plenamente en todos los aspectos que puede con freno gobernar el cuerpo. Es una ilustración tremenda. ¿Sí? El hecho de controlar su lengua quiere decir que puede controlar todas las facultades y capacidades de su cuerpo. ¿Sí? Alma y cuerpo es la idea. Y aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan. Y así dirigimos o gobernamos todo su cuerpo. Es la ilustración. Luego la segunda, mirar las naves. Y son estas que van de China, llegan a América, ¿no? Aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas estas naves con un muy pequeño timón por donde quisiera el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta, se gloria de grandes cosas. O sea, aquí un pequeño fuego, cuán grande voz que enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina, ¿ven lo que dice? Todo el cuerpo. Es inflamada, vean, se prende fuego, ¿no? Esa es la idea. Al curso, a la dirección, como vamos a ver, de la vida entera. Y vean, por último, es inflamada por el infierno, por el diablo. Es inflamada del infierno. Y luego, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y es domada de la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Qué es esto? Lo hemos dicho muchas veces hablando de este asunto. Es una gran lección, advertencia y amonestación. El día que tú y yo creemos que ya hemos domado nuestra lengua, no vamos a tardar mucho para descubrir lo contrario. No puede ser la lengua domada, ¿sí? Tiene que ser frenada, como el texto lo dice, ¿no? No es capaz de ser domada, siempre se inclina, ¿no?, a salir fuera de control. Es un mal que no puede ser refrenado, y la idea es, no puedes llegar al momento para decir, ya estuvo, ¿no? Por eso volvemos a tocar este asunto periódicamente. Es un mal que si tú y yo no tomamos las medidas necesarias para frenarlo, ¿sí?, saldrá fuera de control. Y es, vean, un instrumento, vean, la lengua, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procedan bendición y maldición, ¿sí? Y es terrible cuando vemos esto en una familia, ¿no? Hay un pleito y ahí están usando las peores palabras posibles para ofenderse el uno al otro. Y a los 5 minutos están diciendo, no voy a decir. Lo contrario, ¿no? Palabras bonitas y dulces. No voy a decir las que ustedes usan. Ustedes las conocen. Y luego dice, hermanos míos, no conviene que estas cosas sean hechas así. Echa alguna fuente por una misma apertura agua dulce y amarga. ¿Sí? Y luego, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así dice, ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. ¿Sí? Y ahí termina el argumento, dando a entender que hay una gran incongruencia metida de por medio en este asunto. Ahora, rápidamente vamos a resumir los puntos. Primero, hay un argumento tremendo aquí respecto al poder de la lengua. Y el argumento es uno en que vamos a fijar nuestra atención el día de hoy. Lo que el texto dice es que la lengua puede controlarnos. Es lo que parece ser, en el mismo argumento, incongruente, como veremos. Que la lengua tiene la capacidad de conducirnos a la plena madurez en la vida espiritual, que tiene la capacidad de purificarnos incluso, o santificarnos, a eso se refiere, o de la misma manera tiene la capacidad de contaminarnos. Ahora, la ilustración es tan sencilla. La lengua es controlada por los pensamientos y deseos. Es así de sencillo. Para poder frenarla, hay que controlar los pensamientos y los deseos. Y si una persona es capaz de controlar sus pensamientos y sus deseos, lo de controlar su boca será lo de menos. Pero por lo tanto, será santificado, conducido a la madurez, a través de este medio de control. Ese es el argumento. Es un medio de control. Ahora, a la vez, es un reflejo del carácter de uno. Un montón de textos hablan así. La persona caracterizada por, la vimos entre semana en algunos estudios, por esta idea, ¿no? Cuando el texto, los textos dicen male diciente o maldiciente, ¿no? Que esa persona no puede ser miembro de la iglesia, que no debe ser recibida como miembro de la iglesia, ¿no? Y comentábamos acerca de cómo hace años le tuvimos que decir a una persona que no podía ingresar a la membresía de la iglesia porque tenía fama de abusar con sus palabras y ofender a medio mundo. Pero eso es un reflejo de su carácter, ¿no? La personalidad es reflejada a través de las palabras, ¿no? Lo que sale de nuestras bocas no simplemente afecta a otras personas, sino refleja lo que está en nosotros. El argumento de Cristo en Mateo 12, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y el argumento es que si podemos controlar la boca, podemos controlar hasta nuestro corazón, incluyendo emociones, deseos y pensamientos. Ahora, en el argumento aquí, vean en los versículos 3 y 4, la primera ilustración es la nave, la segunda es el caballo, ¿sí? Y el argumento es el que acabo de resumir. El freno en la boca del caballo y el timón, ambos son instrumentos ¿de qué? Control. El freno en la boca, un elemento tan pequeño, controla el cuerpo gigantesco en comparación, ¿no?, del caballo. Y un pequeño, muy pequeño timón es capaz de controlar toda la nave, ¿no? Y el argumento es, ambos instrumentos de control, por muy pequeños que sean, hacen el trabajo. Y el argumento, si podemos controlar la lengua, podemos controlar, hasta como vamos a ver aquí, nuestro carácter. Y es lo contrario, al no frenar la lengua, nuestro carácter sale fuera de control, ¿no? Pero la capacidad de controlar es lo que está metido de por medio en estas ilustraciones. Ahora después, la capacidad de hacer daño es la otra ilustración. Una chispa es capaz de acabar con todo el bosque. Pero el asunto comenzó con una chispa, ¿no? Y en el argumento aquí, eso es lo que la lengua es capaz de hacer. Es como un fuego que sale fuera de control. Y el daño hecho por el fuego no puede ser arreglado o reparado por nadie, en realidad, salvo Dios, ¿no? Si se quema un edificio, hay que volver a construirlo. Si se quema un bosque, se van a tardar 50 o quizás 100 años para reparar el daño. Y es lo mismo con el daño hecho por este pequeño miembro. La miseria, el sufrimiento y el dolor que nuestras palabras son capaces de causar. El daño hecho en la familia, con los hijos. El daño en relación con el nombre, la reputación de otras personas. El daño, el punto aquí es muy sencillo, para destruir la paz en una iglesia, ¿sí? Todo lo que se necesita es una persona fuera de control, dando rienda suelta a su lengua, usándola como una arma poderosa para encender todo un fuego, ¿no?, dentro de los miembros de la iglesia, y por lo tanto el argumento es todo un mundo de maldad. Eso se repite más de una vez aquí. es capaz de afectar todo el mundo que nos rodea, o el mundo que es nuestro entorno, y si ese mundo es nuestra iglesia, y todos los problemas de esta índole en todas las iglesias han comenzado exactamente así. ¿Sí? Y esto es el instrumento, yo siempre digo, capaz de hacer más pecado, de cometer más pecados que cualquier otro miembro del cuerpo. Y cuando dice que, por lo tanto, la lengua es inflamada del infierno, que es el diablo el que prende fuego a la lengua y luego la lengua se convierte a través de mentiras, engaño, calumnias, groserías, pleitos, conflictos, chismes, palabras abusivas, etcétera, etcétera, en el instrumento de destrucción. Ese es el argumento. Es una arma poderosa, ¿no? Es peor que una pistola, peor que un rifle de alto calibre, peor que una ametralladora, porque es capaz de matar a otras personas simplemente diciendo, pudiéramos discutirlo, dos o tres palabras. ¿No? Dos o tres palabras. Ahora, la contraparte de esto, si hemos de seguir lo que contribuye a la paz, es exactamente lo contrario. ¿Sí? Las palabras son capaces, según Colosenses y Efesios, de comunicar la gracia de Dios a otros. Son capaces, las palabras que salen de la lengua, de traer consuelo, paz, consolación, socorro, sabiduría, aliento, amor. Y la lista, ¿no? Todas las buenas obras y todos los buenos frutos, prácticamente la lista pudiera ser prácticamente interminable, ¿no? La misma lengua usada para destruir, vean la incongruencia, usada para contaminar, usada para hacer daño que pudiera ser irreparable, vuelvo a decirlo, la misma lengua. ¿Sí? Cuando dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia. Dios puede comunicar su gracia a otras personas a través de nuestras palabras, de tus palabras, mis palabras. Que vuestra palabra siempre sea con gracia. En Colosenses 3:6, estamos citando de Efesios 4:29 y Colosenses, siempre con gracia, para que sepáis cómo os conviene. Ahora, vamos a detenernos un momento y ampliar el argumento en otra forma, y esto es algo que no debemos pasar por alto. Lo voy a resumir rápidamente. Este argumento ven en Romanos 10, es lo siguiente. Fíjense bien en lo que vamos a decir, no vamos a detenernos. La vida y la muerte, vida y muerte, ¿sí?, están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21, ¿no? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por un lado, desde una perspectiva espiritual estamos hablando, ¿sí? Dios aborrece la lengua no frenada. Se encuentra en la lista en Proverbios 6 de las cosas que él aborrece, ¿sí? Y la boca perversa aborrezco, dice Jehová en Proverbios 8:13. Pero vean, esta misma cosa, muerte y vida, están relacionadas constantemente con la lengua. Y el texto aquí lo conocemos. Incluso Allen tradujo un sermón de Spurgeon sobre este punto, la confesión con la boca, boca. Es lo que el texto dice. Después de decir varias veces con el corazón creemos, ¿no? Se repite aquí, ¿cuántas veces? Con la boca se hace confesión para salvación. Y no es confesión a ningún sacerdote. Ningún sacerdote existe hoy día, salvo el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. y es a Él que tenemos que dirigirnos y es a Él que le tenemos que invocar. Pero se dice aquí repetidas veces al final del versículo 10, con la boca hacemos confesión de nuestro arrepentimiento y fe, ¿no? Confesión. Con la boca invocamos, entrese todo aquel que invocare al nombre del Señor. Es con la boca que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y no es simplemente una confesión de labios, sino que es lo que sale del corazón. Y por lo tanto, cuando decimos vida y muerte, aquí estamos diciendo la vida espiritual está relacionada con la lengua, las palabras y la boca. Y de igual manera, en Romanos 3, la descripción del hombre inconverso, veneno de áspides, la serpiente más venenosa en el Medio Oriente en aquel entonces, veneno de áspides está debajo de sus labios, su boca llena de maledicencia, maldición, amargura, mejor dicho, y el argumento está por todas partes del Nuevo Testamento, ¿no? Pero el punto crucial aquí es Mateo 12. No vamos a alargar esto. Mateo 12. Vida y muerte están íntimamente relacionadas con la boca, las palabras, la lengua, y hasta este grado. Nuestras palabras son un reflejo de nuestra condición espiritual. Son una evidencia, ¿sí?, de nuestra conversión a Cristo. En Mateo, en el capítulo 12, Cristo lo explicó, y todos los demás argumentos están basados en este. Dice en Mateo 12, ¿lo tienen? O hacer el árbol bueno, 33, y su fruto será bueno, o malo, corrompido, y su fruto será dañado, ¿no? Porque por el fruto es conocido el árbol, generación de víboras. La ilustración es lo que uno produce demuestra la condición de su corazón. Generación de víboras, 12:34. ¿Cómo podés hablar bien siendo malos? Porque ya lo citamos, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Eso quiere decir que sus palabras son un reflejo, hasta cierto punto una evidencia del estado o condición verdadero de su corazón ante Dios. Si ha sido transformado por el Evangelio, reconciliado con Dios, si tiene una naturaleza nueva, entonces esto será reflejado por sus palabras. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y el argumento termina, vean en 36 y 37, entre los más fuertes argumentos sobre nuestro tema: de toda palabra ociosa que hablaran los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. No lo vimos, pero en Judas, Dios dice que en el día de juicio, lo voy a leer, no pierdan de vista la idea aquí. Él dice, en el día de juicio, vean, todos estos pecadores impíos que hablaron en contra de Él, dice que Él vendrá para convencer a estos impíos y para acusar directamente, y tendrá la grabación de sus palabras, en relación con tantas cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de Él. Y a eso se refiere Cristo aquí, hablando de los inconversos, ¿sí?, por un lado, y de los creyentes por otro. En 37, ¿por tus palabras serás justificado? Y por tus palabras serás condenado. O sea, esto es un indicador infalible. Es un indicador de la condición espiritual de una persona. Es una evidencia de si la persona tiene vida espiritual o si se encuentra aún muerto en delitos y pecados. El hombre no regenerado no puede frenar su lengua. Ese es el punto. ¿Sí? Y el hombre regenerado es capaz de hacerlo, y lo hace, ¿no? En principio, no a la perfección, pero en principio. Entonces, hay muchas cosas en estos argumentos. Vuelven a ver ahora en Santiago, cómo Santiago agarra el hilo, todo lo que hemos resumido en este punto, y dice lo que leímos al principio. Si alguno de vosotros, 1:26, piensa ser religioso y no refrena su lengua, dice dos cosas. Su religión es vana, vacía, de nada sirve, es una persona autoengañada. Y por otra parte, vean, su corazón sigue, ¿sí?, engañado. Su religión es falsa y es víctima de un tipo de autoengaño. Es una evidencia de un corazón perverso, ¿sí?, inconverso, no regenerado. Por eso lo dice Santiago, resumiendo lo que hemos dicho. Ahora vamos a cambiar la idea y con esta idea vamos a ocuparnos para llegar a una conclusión. Ahora, el argumento ahora lo vamos a cambiar en la siguiente forma, volviendo a lo que decíamos al principio. La lengua no solamente es un reflejo del carácter de uno, sino que es algo que ejerce una influencia tremenda sobre el carácter de uno. Y el argumento que ya hemos resumido es el medio de control. Ese es el argumento usado al hablar de la nave, el incendio forestal y el caballo. Y el argumento es: un caballo sin freno, peligrosísimo, ¿no? Puede hacer mucho. Una nave en alta mar sin timón, peligrosísima, ¿no? Y una lengua fuera de control es capaz, como ya lo hemos dicho, de afectar, en el versículo 6, el curso entero de la vida. Y esto es una referencia a la dirección completa de la vida, porque esto forma su carácter. Es capaz de cambiar y formar el carácter entero de una persona. Y esto es lo que parece ser incongruente aquí, pero no lo es, lo vuelvo a decir. Si de la abundancia del corazón habla la boca, y es un reflejo de lo que está en el corazón, de la misma manera, el control sobre la boca afecta el corazón. El argumento ahora lo hemos invertido. Y ahora lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Esto lo podemos entender y ver en las cosas que vamos a comentar ahora. Fíjense bien. Si una persona no refrena su lengua, todas las debilidades de su carácter, todas las inclinaciones pecaminosas de su alma, fíjense bien, todos los defectos de su carácter se vuelven peores. Esto es la regla, ¿sí? Por ejemplo, la persona que se acostumbra a mentir, ¿sí?, se convierte en una persona mentirosa, ¿no? El mentiroso, ¿sí?, se ha acostumbrado a mentir. Pero esto ha sucedido por la falta de control sobre su lengua, ¿sí? El enojón, ¿sí?, se vuelve peor. Se acostumbra, ¿no?, a reaccionar en forma explosiva ante cualquier provocación o sin provocación, ¿no? La persona chismosa se vuelve peor. La persona soberbia se vuelve peor. Todos estos defectos de carácter o pecados se vuelven peores, ¿sí?, hasta el punto de dominar o esclavizar completamente a la persona. Lo vuelvo a decir. Por un lado, la lengua puede frenar estos defectos y mortificarlos con el poder del Espíritu Santo. Y por otro, puede, vean, contaminar, manchar y cambiar la dirección, el curso y aún destruir el carácter de una persona. Ese es el punto. La misma lengua puede purificar y contaminar. Ese es el argumento. Ahora, vamos a los ejemplos. La persona que se acostumbra a enojarse, eso es una cosa, y no todo enojo es pecado. En un futuro tenemos una serie de estudios sobre ese tema del enojo, y la lista de ejemplos cuando nuestro Señor Jesús se enojó, y las palabras duras que salieron de su boca en esos momentos nos servirán como guía. Pero lo que estoy diciendo aquí es otra cosa. La persona que se acostumbra a dejar que sus emociones impetuosas, su temperamento fuerte, salga fuera de control y lo hace simplemente gritando, ¿no? O manifestando. Vean, hay una lista de textos que describen esta persona. El tiempo se nos está yendo. En Efesios 4, por favor, vean. Esta persona, si no frena su lengua, no solamente se va a acostumbrar a esta forma de reaccionar, sino que es inevitable con ciertas personas, le va a gustar, ¿no? Y no se va a sentir bien hasta que haya hecho un buen berrinche, ¿no? Haciendo lo que el texto dice aquí, cuando dice voces, todo esto surge del enojo, ira y amargura que están dominando en su corazón. Pero bien, para quitar los gritos, se traduce voces, 4:31, calumnias, maledicencia, es una palabra genérica, todo sea quitada, estas palabras y cosas sean quitadas de vosotros y toda malicia. Aquí tenemos el ejemplo. Para frenar su boca tiene que tratar directamente con su enojo, con su ira, con su amargura y con su malicia. Pero si no lo hace, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se vuelve peor. Así de sencillo. Se volverá peor, ¿no? El asunto. Ahora, otro ejemplo, y ahora vamos a ver algunos ejemplos muy buenos. Vean, la persona que se acostumbra a quejarse, a murmurar, ¿no? Esa persona, la persona criticona, o a veces hablamos de la persona que ama la crítica, ¿no? Hay un montón de textos, vean aquí, cerca de aquí, en Filipenses, en su capítulo 2, versículos 14 y 15, hacer todo sin murmuraciones. Ya no nos hemos desviado del tema de la paz. Las murmuraciones acaban con la paz, ¿no? Esta persona criticona acabará con la paz entre nosotros. Ese es el punto. Por lo tanto, haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, todo el argumento, un testimonio en medio de una nación perversa. Pero ¿de dónde surgen estas cosas? Las quejas y las murmuraciones, ¿de dónde surgen? Surgen del corazón, ¿no? Es más de lo mismo, de un corazón lleno de descontento, ¿no? Y en el mismo argumento está en Santiago 4:11, no murmuréis los unos de los otros, ahí se aplica los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley, juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, ya no eres guardador de la ley, sino juez. Hay un solo juez, dice, ¿quién eres tú que juzgas a otros? El mismo asunto es Santiago 4:10 y 12. Ahora viene el argumento aquí. La persona que se acostumbra a esto, a su actitud crítica, a su personalidad criticona, le da rienda suelta, ¿qué es lo que va a pasar con esta persona? Escuchen, invariablemente no puede hablar de nada ni nada sin ponerse sus anteojos, ¿no? De color gris o negro. Todo está mal con todos, ¿no? Todo está mal con todo el mundo. Si no hay nadie ni nada que no caiga bajo la actitud crítica de esta persona, se vuelve escéptica, se vuelve cínica, se vuelve medio necia incluso, porque lo que sucede aquí, esto es, hay que fijarnos muy bien en el argumento, cómo todo esto afecta su carácter. Comienza a creer sus propias palabras, ¿sí? Sus propias palabras críticas, sus murmuraciones. Comienza a creer todo lo que está diciendo. Sus juicios instantáneos, ¿no? Se vuelve experto en todo, ¿sí? Todos los demás son necios, son tercos, son, y no voy a decir más, todos los demás, y yo soy el único capaz aquí, ¿no? De decir la verdad acerca de todos. Y esta persona pierde toda perspectiva. Pierde incluso una perspectiva correcta de la realidad, de su propio mundo, de los que le rodean. Pero el punto es, fíjense bien, esta persona comienza, y el punto lo vuelvo a enfatizar, a creer sus propias palabras. Y se crea una, lo que dice Hebreos, una raíz de amargura, ¿no?, en su corazón. Y por esa raíz de amargura, muchas otras personas serán, dice, contaminadas, ¿no? Ahora, hay personas que se vuelven completamente insensibles ante las bendiciones de Dios, ante la gracia de Dios, ante la bondad de Dios, y se vuelven hasta este punto, ¿no?, a creer sus propias palabras críticas y su propia actitud criticona, ¿no? Vuelven hasta el punto, lo vuelvo a decir, de perder la capacidad de ser personas agradecidas. Porque en forma indirecta hasta se están quejando incluso de Dios. Eso es el argumento aquí, si no lo explicamos así, pero ese es el argumento de Santiago. ¿Quién eres tú, el juez? ¿No? Incluso de Dios. Pero todo el carácter será afectado. Ahora, hay que detenernos aquí unos momentos. Yo les invito, por favor, a que pongan mucha atención aquí. Hemos hablado en la serie sobre cómo predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Cómo hablar, ¿no?, con nosotros mismos. Cómo hablarnos. Ahora, escuchen con mucha atención este argumento. Este punto está aquí en nuestro tema ahora, en otra forma. Porque hay tantas personas que se dicen a sí mismas, ¿no? Hablan consigo mismas. Se están hablando constantemente en relación con muchas cosas. Y ven ustedes lo que dicen. Dicen, yo no puedo cambiar. Estamos hablando de personas en un contexto cristiano. Yo no puedo obedecer a Dios en X cosa, ¿sí? No puedo. No puedo ser fiel, ¿no?, en la mayordomía, para dar un ejemplo. No puedo mortificar X pecado. No puedo aguantar, ¿no?, esta situación. No puedo soportar a aquella persona, ¿sí? No, y su idea es, bien, se están hablando, son palabras, están saliendo, quizás no en forma verbal de su boca, salvo cuando nadie está escuchando, o quizás a su pareja o algún amigo íntimo son capaces de decir estas cosas, pero esas palabras están pasando por su mente constantemente, se están hablando a sí mismas y terminan creyendo todo lo que están diciendo. Yo no puedo amar a mí. Pareja, ¿no? No puedo orar y leer la Biblia, ¿no? Y la lista es interminable de las cosas. No puedo amar a mis enemigos, no puedo perdonar a mi hermano, no puedo. Y la idea es, no puedo, y su lista son palabras de cosas las cuales no pueden hacer, se vuelve interminable. Y el efecto es desastroso en la vida de estas personas. ¿Sí? Yo no puedo vencer a mis temores. ¿No puedes? Yo no puedo superar mis debilidades. ¿Acaso no? No puedo hacer la voluntad de Dios en este asunto, en este problema, en esta crisis, en esta dificultad. ¿Sí? No puedo soportar mis constantes enfermedades y la salud, ¿no?, que se va deteriorando cada... ¿No? ¿No puedes? Y se están hablando a sí mismas. Ahora, nosotros sabemos de estas sectas en donde toman nuestro argumento aquí y dicen, lo que tú tienes que decir es palabras, pero las tienes que decir a Dios. Y con tus palabras vas a controlar a Dios. Eso es peor que es quizás la peor tontería jamás, el peor vómito que jamás haya salido de la boca de Satanás, para decirlo así. Eso es puro rollo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo nos convencemos a nosotros mismos de cosas que según la palabra de Dios no son ciertas. 1 de Corintios 10 dice, no hay ninguna situación, dificultad, tentación o prueba que tú y yo no podemos superar por la gracia de Dios. Todo lo puedo. En vez de decir que no puedo, debemos decirnos que podemos. ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece.
No.
Es un ejemplo de lo que estoy diciendo, del control de la lengua o las palabras sobre una persona. Ahora rápidamente, se nos fue el tiempo, pero vean cómo los ejemplos aquí son tantos. Cómo la persona deshonesta, que se acostumbra a engañar, a mentir, cómo esta persona, lo vimos en el estudio anterior, que dejemos de mentirnos unos a otros, que ya no digamos mentiras los unos a los otros. Lo vimos, ¿no? En Colosenses, en Efesios, hay tantos que hablan así, pero ¿qué es lo que sucede con la persona que se acostumbra a decir medias verdades, exageraciones, ocultando la verdad o abiertamente engañando a otros? Esta persona, ¿sí?, su problema se vuelve peor, ¿no? Mancha su carácter, crea desconfianza, malas sospechas. Comentábamos acerca de las personas que quieren ser miembros de una iglesia y tardamos 2 o 3 años para que se quite la máscara y veamos quiénes son realmente estas personas, ¿no? Para que ya no tengan todo un paquete de cosas que nos están ocultando. Lo vimos. Pero vean lo que sucede aquí. Por naturaleza el hombre es incapaz de enfrentarse con la verdad. Por naturaleza, no acepta la verdad acerca de sí mismo, acerca de Dios, acerca de sus pecados. Por naturaleza nos encontramos incapaces, ¿no?, de enfrentarnos con la verdad, de creer la verdad. Entonces, si en un contexto cristiano hemos sido conducidos al arrepentimiento y a la fe, y por primera vez a reconocer la verdad acerca de nosotros mismos, nuestros pecados, nuestra necesidad de gracia y de salvación en Cristo, y luego comenzamos a dar rienda suelta a todo este asunto de volver a este mundo, ¿no?, de mentiras y engaños, ¿qué es lo que nos va a suceder? Terminaremos mintiéndonos a nosotros mismos, a los demás y aún a Dios, ¿no? Y es, por lo tanto, lo vuelvo a decir, aquí podríamos decir todo un mundo, ¿no?, de pecados que se meten de por medio en esto. Pero el creyente no tiene miedo de la verdad, ¿sí? El creyente no tiene que ocultar ni huir de la verdad, ¿sí? Si de veras hablamos de un creyente, que nuestras palabras sean siempre la verdad. Esa es la regla. Estamos bajo juramento, así lo dijo Cristo en el Sermón del Monte, y Dios es el testigo. Pero ¿cuántas personas no pueden decir la pura verdad acerca de nada? Tienen que medio engañar, tienen que agregar, tienen que quitar, tienen que, ¿no? Ahora vamos a terminar con el lado positivo de esto. 4 puntos para concluir y no vamos a desarrollarlos. 4 reglas, ¿no? Y las 4 reglas son estas, en sentido positivo. Si hemos de vivir en paz, hemos de controlar nuestra lengua. Eso es el argumento. Si no controlamos nuestra lengua, ahí no tendremos paz con nadie. Si una persona, la idea es tan sencilla, fuera a decir cada tontería que le viene a su mente, ¿no? ¿Qué pasaría con esa persona? Lo hemos dicho 1000 veces, qué bueno que no podemos leer los pensamientos de otros. Sí, es una gran bendición. ¿Cuántas veces se nos ha ocurrido decir algo, comentarlo, y nos hemos detenido antes de que las palabras pudieran salir de nuestra boca, luego reflexionando un instante, gracias, Señor, por haberme ayudado? A mí me sucede esto en el púlpito. La pregunta, vean, o el freno, si es la verdad, si es necesario, no saben ustedes, aquí hay una miniserie de estudios, ¿cuántas veces se han armado conflictos, problemas, luchas? Se nos ha acabado por completo la paz por el simple hecho de haber dicho algo innecesario. Hay muchas cosas que no tienen necesidad de decirse. Muchas cosas innecesarias que hemos dicho, ¿sí? Muchas cosas. El argumento bíblico, sin ver cada texto aquí, es que no convienen en la idea.